siguiendo en esta mañana con los 10 mandamientos, no sé usted, pero yo he disfrutado de esta serie a través del estudiar cada parte, y realmente sustraigo mucha enseñanza y aún también corrección a través del Espíritu Santo. Y realmente Dios es inmensamente bueno. Dios es grande, ¿verdad? Que nos ha dejado su palabra para instruirnos, corregirnos, demostrarnos su amor para con nosotros, ¿no? Y qué lamentable es cuando escuchamos personas que dicen, pero bueno, Dios es un Dios castigador, Dios es un Dios todo lo contrario a lo que ustedes ofrecen, porque nunca han leído la Biblia, ¿verdad? Se dejan llevar por rituales, se dejan llevar por estructuras, se dejan llevar por sentimientos, pero el amor de Dios se demuestra a través de Jesucristo. Dice que Él, habiéndonos amado, entregó a su único Hijo por nosotros. Pero este amor está determinado desde el principio de las Sagradas Escrituras. No es algo que un lapso de tiempo, no. De tal manera Dios nos ama, nos amó, que entregó lo más preciado, ¿no? Y desde ese mismo instante, desde misma creación del hombre, Dios siempre piensa en salvar a lo que está perdido. Y saben, a través de los mandamientos nosotros entendemos el cumplimiento que tiene y cómo Dios desarrolla a través de todas las edades, ¿no? El acercamiento que Dios quiere tener hacia la humanidad, ¿no? Ahora, aplicamos esto a la palabra de Dios y vamos a ir allí en Éxodo 20, versículo 17. Éxodo 20, versículo 17. La enseñanza correctiva del Espíritu Santo. Dice así, Éxodo 20, 17. Es muy fácil buscar Éxodo, ¿verdad? Ni en la mitad, sino al principio. ¿Sí? Así que yo me gusta observar, ¿no? Importante que conozcamos los libros de la Biblia, donde están ubicados. Tema para otro día. Éxodo 20, 17 dice así: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. La versión del lenguaje sencillo de este texto de Éxodo 20, 17 dice así: no se dejen dominar por el deseo de tener lo que otros tienen, ya sea su esposa, su sirviente, su sirvienta, su buey, su burro y cualquiera de sus pertenencias. El texto que analizaremos en esta mañana habla acerca de la codicia, ¿no? Y la codicia es desear tener posesiones de otros. O sea, va más allá de lo simple de pensar, ¿no? Me gustaría tener una de esas cosas. La codicia en sí mismo, mis queridos, incluye lo que es la envidia, ¿no? ¿Escuchó esta palabra? Los envidiosos, ¿sí? La codicia justamente incluye lo que es la envidia.
O sea, teniendo un resentimiento, ¿no? Resintiendo el hecho de que otros tienen, otros poseen y uno no tiene. Ahora, Dios es aquel que sí sabe que las posesiones nunca hacen feliz a nadie, ¿no? Lo que uno posee no hace feliz a nadie. Dios lo sabe esto. Y también nosotros sabemos que Dios es aquel, el único que puede suplir nuestras necesidades. ¿Sí o no? Nosotros sabemos que Él es quien puede suplir todas nuestras necesidades. El pensamiento de Dios y nuestro pensamiento, que son caminos diferentes, pero cuando nosotros nos sometemos al conocimiento de Dios, Él es mucho más sabio, Él es mucho más superior a nosotros. Él no calcula como nosotros calculamos. Sus caminos son caminos eternos. Y sabe Dios qué es lo que nosotros, cuál es el bien que necesitamos. A decir todo esto, la realidad es que para un hijo de Dios, un verdadero hijo de Dios, el único deseo que debemos tener es el estar contentos, o sea, tener contentamiento en Dios. Ahora, podríamos hacer un análisis, y cada uno hará su propia mea culpa, ¿no? Si uno codicia o no codicia, ¿no? Si uno desea desmedidamente cuestiones, y todo lo vemos cuando acontece, cuando, un ejemplo práctico, ¿no? Usted compra cosas. Días atrás, acomodando el galponcito de la casa, ¿no? Encontré tantas cosas que
pequeñas latas de pintura y cantidades que fueron quedando, ¿no? Yo recuerdo a mi padre cuando era muy pequeño, él todo era utilizado hasta lo último. Y en esas latas de pintura se juntaban, ¿no? Y salían lindos colores, ¿verdad? Porque sumábamos un color a otro y así empezábamos también a conocer cómo se formaban la gama de colores. Pero no se tiraba absolutamente nada. Hoy día tenemos posibilidad de decir, bueno, ya no se usa. Y lo dejamos de lado. Y se va acumulando allí en ese pequeño cuarto. Y en algún momento pensamos que puede ser reutilizado. Pero he notado que muchas veces es más fácil, en la rapidez que necesitamos en que vivimos nosotros en este tiempo, ir y decir, bueno, compro otro tarro de pinturas. Y así estamos. Y saben, así en la vorágine de lo que uno vive, en la rapidez que vivimos, muchas veces no aprendemos aún también a aprovechar al máximo lo que tenemos. Simplemente una acotación. Codiciamos, ¿no? Cuando dijimos tenemos quizás un alto deseo de cosas, pero uno tiene que preguntarse a sí mismo cuando comience a codiciar, ¿no? Tratar de determinar si eso es una necesidad básica, ¿no? ¿Por qué usted utiliza, compra desmedidamente o codicia de esas cosas, ¿no? Uno puede envidiar el éxito de alguien, no porque quiera aún también quitárselo, sino porque tiene esa necesidad urgente de sentirse apreciado por los demás, ¿verdad? Entonces uno codicia porque desea ser apreciado por los demás. Que el Señor nos ayude, ¿verdad? A tratar aún también con este tipo de resentimiento, porque es un resentimiento cuando codiciamos desmedidamente, porque sentimos interiormente esa falta, esa necesidad ¿no? Ahora, el mandamiento del Señor es claro. No codiciarás. Y vamos a tomar un texto base que se encuentra en el libro del Evangelio de San Lucas. En el capítulo 12, San Lucas 12, versículo 15 al 21. San Lucas, Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículo 15 al 21. Dice así, leeremos del versículo 13 en adelante. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo: La heredad de un hombre rico que había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿Qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: Esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: Alma, muchos bienes tienes guardado para muchos días. Repósate, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo: Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico con Dios. ¿Saben? Si miramos el contexto de este pasaje, no era extraño en la Palestina de aquellos tiempos llevar los pleitos a un maestro rabino, a ese rabino más respetable, ¿no? Y van a Jesús y le preguntan, le hacen este tipo de preguntas. Y Jesús se negó a dejarse involucrar en las cuestiones que tenían que ver con dinero. Él se niega, porque le dice: ¿Acaso, dice yo, dice, ustedes piensan que estoy colocado para ser como juez o partidor? Pero sí tomó una actitud Jesús ante este hecho. Él aprovechó la ocasión para establecer cuál había de ser la actitud correcta de sus seguidores en relación con las cosas materiales. Jesús tenía algo que decirles, tanto a aquellos que tenían mucho o a aquellos que no tenían nada. Y se dirigió en esta parábola, ¿no?, del rico insensato, porque tenían muchos bienes de este mundo. Ahora, analicemos esta parábola con el joven rico. Dos cosas que resaltaban de este hombre. Número uno, él nunca veía más allá de sí mismo. ¿Sí? Escuche bien, nunca veía más allá de sí mismo. En esta parábola, ¿no?, aparecen más palabras en primera persona que en ninguna otra parábola. En primera persona, porque usted va a encontrar preposiciones, ¿no?, como yo, me, mi, mío. Y hablaba de su egocentrismo. Alguna vez le preguntaron a un alumno en el colegio qué clase de palabras eran mío y tuyo. Y este alumno contestó, dice, son pronombres agresivos, en vez de decir que eran pronombres posesivos, ¿no? Dijo, son pronombres agresivos. Y si algo le sobraba a este joven rico, era su condición agresiva. El rico insensato era agresivamente egoísta. Si le sobraba algo, no pensaba en dárselo a nadie. ¿Sí? Si le sobraba algo. Y saben, esta es toda la actitud contraria a lo que es el Evangelio. ¿Sí? En vez de él denegarse a sí mismo, se afirmaba él agresivamente a sí mismo. En vez de encontrar la felicidad en el dar, ¿qué hacía? Buscaba hacer nuevos graneros, derribar los que tenía para guardarse para sí. Un conocido evangelista de Inglaterra llamado John Wesley, que muchos de ustedes quizás estudian o siguen, ¿no? Él, en el principio del dar, él daba en generosidad todo lo más que él pudiera. Y cuando él se encontraba allí en Oxford, tenía en su principio del ministerio, ¿no? Dice que su sueldo eran 30 libras. Y era todo el sueldo de un año. Pero él dice que en su administración vivía con 28 libras y el resto lo daba. Cuando sus ingresos fueron mayores, que él comenzó a tener mayores ingresos, dice, fueron 60 libras y de las 60 libras pasó a 90 libras y de 90 libras 120 libras al año. Pero él todavía, escuche, él todavía vivía con 28 libras. O sea que, por más que ganaba 120 libras, él seguía viviendo con sus 28 libras y el resto lo daba. ¡Wow! Un día el contador dice, están en los escritos de la vida de Wesley, el contador de Wesley le dijo que tenía que pagar impuestos. Y Wesley le respondió, tengo dos cucharitas de plata en Londres y dos están en Bristol. Esto es todo el dinero que yo tengo del momento y no tengo, dice, intención de comprar más mientras que haya tantas personas alrededor mío que necesiten de pan. ¿Qué diferente sería el mundo si nosotros aprendiéramos la ley del dar? Ahora, también otro contenido era el ejemplo que colocaban los romanos. Los romanos tenían el dicho de que el dinero es como el agua del mar. Cuanto más se bebe, más sed se tiene. ¿Sí? Y frases como la que escuchamos a diario, no nos alcanza. No nos alcanza. Más se tiene y más sed se tiene. Y saben, mientras que comparemos esta actitud como la actitud del rico insensato, el deseo siempre será tener más. Y esto es totalmente contrario del Evangelio. Absolutamente contrario. Él y su egoísmo. Pero el segundo punto que quiero marcarle acerca del joven rico insensato, nunca veía más allá de este mundo. Todos los planes que él tenía eran justamente para esta vida. ¿No? Una vez estaban hablando un joven ambicioso, y esto es una moraleja, ¿verdad? Un joven ambicioso y un hombre mayor que conocía así de la vida. Y el joven le decía al anciano, me voy a preparar para una muy buena profesión. Y el hombre mayor le preguntaba, ¿y luego qué vas a hacer? Y luego haré un negocio, colocaré un negocio. ¿Y luego qué? Le dijo el anciano. Bueno, haré una fortuna. ¿Y luego qué? Le dijo el anciano. Y supongo que me va a ir bien en la vida. Voy a hacer una gran fortuna para que cuando sea viejo y me retire, tenga de ese retiro las rentas. Y parece todo perfecto. Y el anciano le dice, ¿y luego qué vas a hacer? Y bueno, supongo que algún día me tendré que morir. ¿Y luego qué? Es realmente para pensar, ¿verdad? Tener un inquietante final. El no recordarse, el no acordarse que hay otra vida que vendrá después de los acontecimientos. Qué desilusión para alguien, ¿no? Qué trágica desilusión para alguien que no tiene un destino final. Mis hermanos, usted ni yo nos llevaremos nada de esta tierra. ¿Sí? ¿Dónde ponemos nuestra visión de las cosas? Porque terminan los días de nuestra vida y decimos, y bueno, ¿y qué quedó? ¿Qué quedó de lo que hayamos hecho aquí sobre la tierra? Cuando aquí en la tierra todo es sufrimiento, todo es dolor. El mejor destino está para con nuestro Señor. Amén. Para los hijos de Dios. Amén. Amén, hermanos. Ahora, el que no quiere acordarse de que hay otra vida está destinado a sufrir, ¿no?, una trágica desilusión. Pero Jesús tenía algo que decirles a los que tenían pocos bienes aún también en este mundo. No solo aquellos que tienen muchos, sino aquellos que tienen pocos bienes. Y en todo este pasaje, lo que Jesús realmente él está prohibiendo, ¿no?, es que tengamos ansiedad y preocupación por los bienes. Ansiedad y preocupación por los bienes. Jesús no dijo nunca que tenemos que vivir nosotros como vagos, ni tampoco que debemos vivir como pródigos. No, Jesús nunca dijo eso. Lo que sí dijo es que tenemos que hacer todo lo mejor posible y dejar el resto a Dios. Amén. Eso es lo que nos enseña la palabra del Señor. Hacer todo lo mejor posible y como para la gloria de Dios y dejarle que el resto Él lo haga. ¿Se recuerdan esa palabra acerca de los lirios, verdad? Como Él menciona, dice, miren los lirios del campo. Los lirios del campo de los que hablaba Jesús en esa época eran consideradas las amapolas, ¿no? Crecían en las laderas, en los costados del camino, en los laterales de las montañas, ¿no?, en los montes. Y de esa manera, allí los lirios presentes, ¿qué sucedía? Después de ser rociadas con las lluvias que eran veraniegas, ¿no?, tomaban rápido en su crecimiento y en un día, escuche, en un día los lirios del campo crecen, pero aún también en un día mueren. Es increíble, ¿verdad? Mirar esta condición. En ese día florecen, pero aún también mueren. Reciben el rocío de la lluvia y así también fallecen. Ahora, en los tiempos de Jesús, la leña escaseaba en Palestina. Y se usaban justamente la hierba y las flores secas, ¿para qué? Para calentar el horno. Ahora, en este concepto dice, miren ustedes los lirios del campo. Si Dios dijo, Jesús dijo en esta palabra, si Dios que cuida aún de los pájaros y de las flores, ¿cuánto más, dice, cuidará de vosotros? ¿Verdad? Jesús también nos enseñó y dijo, dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y saben, hermanos, sabemos que el reino de Dios es una realidad aquí en la tierra. Entonces, buscar el reino de Dios. Y cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, estamos haciendo también la voluntad aquí en la tierra, pero en el cielo también. Así es como Jesús estaba enseñando. Dice, ustedes apliquen todo el esfuerzo en obedecerme, en obedecer a Dios, a la voluntad de Dios, y estén contentos, ¿no?, con lo que tienen. Hacer la voluntad de Dios es asimilar que Dios es aquel que nos da lo necesario, lo justo, y ya hemos hablado acerca de esto en prédicas anteriores. Ahora, mucha gente aplica todos sus esfuerzos a amontonar cosas que por naturaleza no pueden durar. Aplicamos en amontonar, trabajar por las cosas que duran para siempre, es lo que debemos aplicarnos, que no tendremos que dejar atrás. Y cuando nosotros, sí, salgamos de este mundo, lo que vamos a llevar es lo que no es perecedero. Lo perecedero no lo podremos llevar. Ahora, en Palestina, volviendo al conocimiento histórico, ¿no?, como en el resto del mundo, la riqueza muchas veces se veía en las personas en el modo de vestir. Pero saben ustedes, mis queridos hermanos, aun cuando usted luzca de la mejor manera, endosando la mejor ropa, hay un elemento tan pequeño como la polilla que destruye aún el mejor vestido. Pero si nosotros aprendemos que nosotros debemos vestirnos de esa vestidura de honor, de esa vestidura de pureza, de esa vestidura de bondad, nada en este mundo lo puede estropear eso. ¿Verdad? Usted ve una persona elegante, ¿no? Y a mí me sorprende muchas veces cuando hay personas que visten bien, pero la mejor vestimenta es cuando uno está vestido de la santidad, del honor, con que Dios nos ha hecho hijos. Y no es la imposición que pueda colocar una congregación, una denominación, ¿no?, sino más bien el ornato interior de nuestro ser para mostrar que realmente sí somos hijos de Dios y que nos vestimos con las vestiduras de honra, de vida, de dedicación al Señor, porque lo hacemos para nuestro Padre, para nuestro Dios, para nuestro Salvador. Nadie tiene que inducirte a que vistas de tal o cual manera, sino más bien es manifestás de lo exterior, de lo que realmente sos interiormente. ¿Amén? Nadie va a decirte o pedirte que demuestres tu santidad. La santidad se vive. La santidad se manifiesta, ¿no?, por lo que realmente tenemos para con Dios. Si vivimos en temor, vamos a manifestar el temor de Dios aún en todos los aspectos de nuestra vida, porque eso forja el carácter de un hijo de Dios. ¿Amén? ¿Me está comprendiendo, iglesia? Dígame amén, gloria a Dios. Ahora, si buscamos nuestro tesoro en el cielo, allí se orientará también los anhelos del corazón, y si lo buscamos en la tierra, aquí se quedará, ¿no? Un día también tendremos que decirle adiós, ¿no?, a las cosas perecederas. Hay un dicho famoso español que dice que la mortaja, o sea, hablando acerca de la muerte, no tiene bolsillos. ¿Sí? La mortaja no tiene bolsillos, no te podés llevar nada. Cuando viene, dejas todo, y en un instante. No tenés tiempo para decir, voy a estar ordenando tal cosa, voy a dejarle bien a mis hijos, porque ya en ese momento en que llegó, es decisivo, en un abrir y cerrar de ojos. en un abrir y cerrar de ojos. No nos gusta hablar de la muerte, ¿verdad? Todos queremos estar vivitos y coleando. Todos queremos estar de una forma activa pensando, pero saben, ese día, un día llegará. Llegará. Y nosotros debemos estar preparados para ese día. ¿Y cómo debemos estar preparados? Mire lo que dice Romanos capítulo 13, versículo 8. Dice así: no debáis nada a nadie, sino que lo que ustedes deben deberse el uno al otro es amarse unos a otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Versículo 9. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no darás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Versículo 10. El amor, dice, no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Cuando amamos a nuestro prójimo, amamos a Dios. ¿Sí? El cumplimiento de la ley es el amor al prójimo. Pastor, algo se me atragantó, porque no lo puedo tragar. ¿Saben cuántas cosas suceden? Y cuántos quizás de los que estamos aquí presentes y de los que nos escuchan estarán diciendo: pero yo nunca hablé mal de nadie. ¿Yo, homicida? No, jamás. ¿Pero usted se ha sentado en una mesa dando mal testimonio de alguien? ¿Hablando mal de alguien? ¿Cuántas veces? Nos sentamos y aún también hablamos cosas que no debemos hablar. Y nos transformamos, soy redundante en esto porque en estos días he hablado acerca de lo que es el no matar, el ser homicida, no hurtar, no robarle a Dios, pero no también robarle aún también a aquellos débiles, aquellos que no tienen posibilidad, decíamos en una de las prédicas. ¿Y qué más decirle a aquellos que codician? No, estamos allí y nos hace tanto mal, tanto daño, cuando deberíamos nosotros edificarnos en el fin de cómo enseñó Cristo, ¿no?, a poder cumplir con todos los principios de la ley. El cumplimiento de la ley es amar. Pero ¿por qué no podemos conciliar? ¿Por qué llegamos a este punto? ¿Por qué tenemos tantas situaciones de incongruencia, de incomprensión? Justamente por la avaricia, por los intereses que se provocan, por el egoísmo, mis hermanos, que existe entre medio de la iglesia. ¿Y qué más decir en el mundo entero? Entonces Jesús dice: a ver, ustedes quieren ser fieles servidores, quieren seguir al Señor, primero, dice, ustedes no deban nada a nadie. O sea que este concepto equivale a decir: si tenés algo que cumplir, hacelo. Cumplí con tus obligaciones. La única deuda que ustedes deben tener para con el prójimo es que ustedes se amen. Esa es la deuda que tenemos. Es una deuda que siempre tenemos y por eso nosotros no la podemos pagar. O sea que continuamente yo debo amar. ¿Ah? Pablo decía, dice, aun cuando, dice, él lo he dado todo, soy amado menos por ustedes. Pero Pablo no dejaba el apóstol de amar. Sin embargo, ahora hay personas que se ofenden por algo y ya dejan de amar. ¿Verdad? O porque no me ayudaron, porque no me escucharon, porque no me entendieron, y golpean la puerta de la iglesia y se retiran. Porque no me entienden, no me aman. Y yo he escuchado mucho, por mucho tiempo, en tantos largos de años de ministerio, personas que dicen, Yo no sabía que tenía ese sentimiento de amor. Mire, hermanos, ¿cómo podríamos nosotros no amar habiendo recibido tanto amor de Dios? Si estaríamos centrados bajo el concepto de ser egoístas, no podríamos ser siervos de Jesucristo. Absolutamente. El amor de Dios es aquello que nos contiene, que nos constringe, dice la palabra, ¿no? Entonces, cuando vemos el mandamiento de Dios en el concepto, ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Y esto es el cumplimiento de la ley. Vamos a otro pasaje para corroborar también, Gálatas capítulo 5. Gálatas 5, 13, 14. Dice así el texto, porque vosotros, hermanos, se refiere a los congregados, a la iglesia del Señor, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. O sea, ya no más esclavos de los conceptos anteriores. Pero ahora le exhorta al apóstol Pablo, dice solo, dice que no uséis la libertad como pretexto para la carne. Subraye bien eso usted, porque Pablo le está diciendo, dice, no utilicen ustedes estas cuestiones de la libertad como pretexto para dar lugar a lo que es natural, ¿no? Sino que dice, ustedes sírvanse por amor los unos a los otros, porque toda la ley en una palabra se cumple en el precepto, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero Pablo ahora veía la situación de los gálatas y les dice, ¿por qué les digo esto? Dice, porque si ustedes, versículo 15, ¿no?, se muerden o se devoran unos a otros, tengan ustedes cuidado, no sea que se consuman unos a otros. Sucede que en la iglesia de los gálatas, ellos habían comenzado bien. Y Pablo les tiene que exhortar y le dice, ¿quién, dice, los ha engañado a ustedes que habiendo comenzado por el Espíritu terminaron en la carne? ¡Qué fea realidad! Mis hermanos, no es solamente el concepto del pastor que vela por la congregación y que ora por cada uno de ustedes. Cada uno de nosotros somos responsables delante del Señor de mantener la unidad del Espíritu. Cada uno de nosotros somos responsables de amar a nuestro prójimo, de preocuparnos, de estar atentos en la oración y aún también cuidando nuestro vocabulario. No prestándonos al falso testimonio, no codiciando las cosas que quizás el otro tiene. O sea, acá el texto es, el que ama al prójimo, no le hace el mal. ¿Cómo le hacemos el mal? Adulterando contra él, matándole, hurtándole, diciendo falso testimonio contra él, codiciando las codicias, codiciosamente las cosas que él tiene, ¿no? Uno ama al prójimo haciendo el bien, amándole como uno se ama a sí mismo. Vamos a tomar también otro ejemplo. ¿Cómo es mi conducta hacia el otro? ¿Cómo debe ser mi conducta hacia el otro? Yo le amo, pero sé que no debo hacer estas cosas. Y por lo tanto, en ese sentido, yo sé que estoy bien con Dios y estoy bien también con mi prójimo. No nos gusta y no es de buen carácter natural. No es algo, podríamos decir, que todos puedan hacer, el hecho de reconocer los errores, ¿verdad? Nos cuesta muchas veces reconocer esos errores que luego se transforman en grandes dimensiones, que no sabemos cómo salir, porque hemos tomado un acto contrario, como Caín lo hizo con Abel. Y saben, cuando uno reconoce esa falta y le dice, sí, yo falté, hablé mal en tal momento de tu persona, tomé una actitud contraria y he analizado y el Espíritu Santo me habló. Y por tanto, como el Espíritu Santo trajo convicción de pecado, de justicia, de juicio en mi vida, yo me acerco a tu persona para pedirte perdón. Mis hermanos, el perdón no es opcional. Déjeme decirle que el perdón no es opcional. El perdón es un mandato. Si no perdonas a tu hermano, no serás perdonado. ¿Entiende? Porque muchas personas piensan que, bueno, Dios es bueno y hoy me arrepiento y mañana vuelvo a hacer lo mismo. No, no. O algún día lo haré, porque todavía hay resentimiento en tu vida, porque hay todavía esa cuestión egoísta que no te permite sanar esas heridas del pasado, ¿no? Y llevas ese rencor por años, ¿no? Y no podés amar a tu prójimo. Mire, si yo tendría que hablarle como pastor de tantas heridas que he recibido y si no he perdonado, hoy no estaría en pie aquí. No estaría en pie. Y quizá usted también tiene marcas. Pero recuerde que se nos manda a perdonar. Perdonen. Y cuando uno perdona, uno es sanado. Entonces, el ámbito de justamente llevar... el prestarse para el concepto de forjar cuestiones que no nos son beneficiosas. Recuerde que amar también es perdonar. ¿Amén? Amar es perdonar. ¿Cuánto daño? ¿Cuántas cosas pasaste? Bueno, a Jesús también. El mayor ejemplo lo tenemos en nuestro Señor, que aún yendo a la cruz del Calvario lo insultaron, lo maltrataron, pero él por amor, se entregó en la cruz para cumplir con el propósito del Padre y así cumplir todo en el bien que nosotros hoy tenemos por Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Mi conducta hacia otro. Aquí Pablo no está hablando acerca del concepto del sentimentalismo. Escuche bien. Porque muchas veces entramos en que, bueno, quiero, pero no puedo, o si lo hago, no lo voy a hacer. No se trata de un sentimiento, ¿no? Porque el amor que tenemos hacia y que debemos tener hacia nuestro prójimo debe ser un amor genuino, con ese amor de Dios. Entonces, cuando hablamos de sentimiento, tiene que ser el concepto de la pureza. Y los sentimientos deben ser neutralizados, ¿no? Y saber que en este mandamiento del Señor, Él nos dice que amemos. Entonces, como hijos de Dios no podemos llevarnos acerca de los sentimientos. Jesús mismo dijo allí en San Juan, en el capítulo 14, ¿verdad? Dice, si ustedes realmente me aman, guardan mis mandamientos. Y esto es la base por la cual tenemos el cumplimiento de la ley respecto cuando nosotros la aplicamos, nuestra conducta, ¿no?, es modificada por Dios hacia el otro también. Cuando cumplimos la ley, nuestra conducta es recíproca hacia el otro. ¿Me está entendiendo, iglesia? Si usted ora a Dios y dice tener comunión con Dios, sabe que Dios le va a otorgar el bien a usted. ¿Le ha pasado muchas veces que usted está por días con ese pensamiento, no? Y no sabe cómo entrar en diálogo con la persona. Y dice, bueno, mañana será otro día. Mañana tendré la oportunidad de poder comprender por qué motivo se ha entrecortado ese diálogo. Y trata de volver a esa relación, pero el pensamiento es mayor. Y no sé si usted piensa, ¿no? Como quizás pienso yo. que el pensamiento nos invade, pero cuando lo dejamos solamente en el pensamiento, podemos tener un conflicto interno que no vamos a saber resolver. Lo diferente es cuando el pensamiento es invadido por el Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios toma el control y a través de la palabra nosotros podemos discernir cuál es el bien que necesito ver para transmitir a mi prójimo y eso va a ser fructífero, eso va a ser edificante. Cuando yo estoy sometido a la voluntad del Espíritu Santo, mi mente sometida a la mente de Cristo, nunca, absolutamente nunca voy a pensar en un concepto destructivo, de egoísmo, de maldiciones, sino más bien voy a tratar de ejercer el concepto de la reconciliación. ¿Me entiende? Pero nuestra conducta debe ser modificada por el Espíritu de Dios. Modificada continuamente, decirle: Señor, ayúdame. Muéstrame, enséñame, corrígeme, Señor, y háblame por tu palabra, porque una sola palabra del Señor en el momento oportuno puede calmar una gran tempestad. Amén. Amén, iglesia. Ahora, ¿por qué Dios realmente condena la codicia? Cuando nosotros la analizamos, ¿no?, nos damos cuenta que codiciamos, ¿por qué? Porque primeramente también tenemos desconfianza de Dios. Pensamos que si nosotros no proveemos nuestras necesidades, no llegaremos a tener lo que a nosotros nos corresponde. Entonces desconfiamos de Dios. Y muy fácilmente nosotros nos comportamos como sucedía con el pueblo de Israel. Se encontraba delante de grandes inconvenientes y Dios les envía el maná del cielo. Dios le promete a su pueblo que les iba a enviar el maná para todos los días, no para un solo momento, para un solo instante. Pero saben, el pueblo de Dios no le creyó, no le creyó. Muchos de ellos, muchos allí presentes, salieron y cuando vieron esa gran cantidad, recogieron en grandes cantidades, cuando debían tomar la porción necesaria para poder alimentarse y tomaron en demasía, ¿no?, el doble de lo que debían de tomar. ¿Y qué pasó? El maná dice que se engusanó y aún también empezó a sacar un hedor de putrección. A ver, yo preguntaría, ¿no?, no me responda, pero sí lo dejo en su mente, ¿cuál es la enseñanza que Dios quería darle a su pueblo a través del maná? Que era Dios quien iba a proveer día por día. Es Dios aquel que provee día por día. No era necesario el tener que acumular, porque bastaba para el día lo que Dios proveía. Y dígame la verdad, ¿no es así como muchas veces actuamos nosotros como el mismo pueblo de Israel? Porque es lo más natural. Te dicen que el dólar va a tener una escalada y ya estás pensando: yo voy a cenar mis alacenas porque es mejor que tenerlo ahí guardadito. No importa que se engusane, pero lo voy a tener ahí para mi necesidad. O también acontecimientos de que sentimos que el noticiero dice va a haber tal o cual escasez y rápidamente vemos qué tenemos que hacer porque no sabemos qué será de nuestro mañana. ¿Usted sabe lo que va a suceder de su mañana? Yo no lo sé. Yo no lo sé. Nadie sabe lo que va a suceder mañana porque, mire, vuelvo a repetir, en un abrir y cerrar de ojo, por más que tengas tu cuenta en el mejor banco, por más que tenga la mejor funeraria, el destino será el mismo. Nada te podrá salvar. Y fíjese en las personas más ricas del mundo, y podríamos mencionar muchos de ellos, pero ninguno de ellos, ¿no?, ha alcanzado un bien superior o estar en otra condición de la que todos vivimos cuando vamos a dejar esta tierra. el propósito justamente de este mandamiento es que llevarnos a cada uno de nosotros a confiar en Dios, quien es realmente abundante, que provee para todas nuestras necesidades. Y permítame decirle también, amados, que la fe y la codicia nunca irán de la mano. Absolutamente, no pueden coexistir ambas. Porque aquel que es realmente codicioso siempre termina negando el poder de Dios. Aquel que es codicioso deja de lado a Dios. Aun cuando te llenes la boca de palabras como muchos dicen, Dios es aquel que tiene el poder para proveernos, Dios es esto, Dios es lo otro. Pero saben, cuando hay codicia, ¿no?, la codicia siempre, por medio del afán, va a ganar, porque es esa ambición de tener. Yo he conocido muchas personas y conozco a continuo, y aún también Dios ha tratado con mi vida sobre este punto, porque parece que somos nosotros los generadores de las cuestiones, y aun cuando tenemos claro que Dios es aquel que nos da todas las cosas, muchas veces con nuestras acciones negamos a este Dios todopoderoso. Pero qué bueno es que Dios tiene misericordia para nosotros, ¿verdad? Que siempre nosotros podamos tener presente las enseñanzas y las palabras de Jesús. Jesús dijo, dice, ustedes no se preocupen, diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. Porque dice, los que no conocen, los gentiles, buscan ansiosamente todas estas cosas, que vuestro Padre, escuche bien, porque la palabra dice que vuestro Padre sabe que ustedes necesitan todas estas cosas. Busquen primeramente su reino y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Escuche, ¿cuántas veces usted escuchó esta palabra, este pasaje? De memoria sabemos, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán hechas por añadidura. Por tanto, dice, no se preocupen ustedes del mañana. ¿Por qué? Dice, porque el día de mañana, ¿no?, se cuidará a sí mismo. No te preocupes por el mañana, dice, bástate con cada día, porque cada día tiene su propio afán, su propio problema. La codicia es un gran problema para aquel que quiere servir a Dios. La codicia es un gran inconveniente para aquellos que realmente deciden abrazar la fe de Jesús. La codicia puede hacerte perder de vista en los propósitos eternos. Imagínese David, codició lo que no le pertenecía cuando miró a esa mujer. Y llevado y seducido por la codicia, ¿no?, tuvo que volverse arrepentido a Dios y ya no, nunca más fue igual. Que el Señor nos ayude, por sobre todas las cosas, a tener una lectura clara. Y saben, cada uno debe analizar su propia vida en Dios. ¿Cómo estoy transitando? ¿Tengo cosas que me llevan a tener codicia, en adquirir cosas que son en demasía, que no son necesarias? ¿Dónde está inclinado mi corazón? Señor, ¿está mi corazón inclinado a tu voluntad para poder crecer conforme a tus designios? Señor, ¿estoy sirviéndote con entera consagración? Señor, ¿hay algo que pueda estorbar en mi vida que es codicioso? Y aún también, ¿qué decir de las ganancias deshonestas? Que Dios no admite en absoluto. Que Dios nos dé sabiduría y entendimiento para que, si esas cosas nos preocupan, porque estamos al pendiente, quizás estés proyectándote en tu vida, pero las cosas van en demasía, ¿no? No está mal proyectarte, tener una carrera, ejercer una labor, hacer, como decíamos, un negocio para que puedas tener para el bien de la familia, pero recordate algo que Dios te da para que también puedas compartir. Dios no nos da para que seamos egoístas, porque la palabra dice, mejor es dar que recibir. Mejor es darle al Señor para que haya alimento en la casa de Dios y aún también podamos compartir al mundo. Mire, la iglesia tiene esta función. La iglesia no es para que nosotros estemos, como diría, engordados. No. La iglesia recibe para poder dar a aquellos que necesitan no solamente la palabra, no solamente el anuncio del Evangelio, sino para cumplir una misión clave establecida en la tierra hasta que el Señor la levante de este tiempo. Vamos a ponernos de pie en esta mañana. Gloria sea a nuestro Dios. Bendito sea, Señor. Eleve palabra de gratitud al Señor, por favor, mientras que los músicos van pasando, sí, hacia este lugar, los ministros. Eleve palabra de gratitud al Señor. ¿Usted confía en Dios? Vuelva a esta pregunta en esta mañana y dígale, Señor, yo confío plenamente en tu persona. Por favor, cierre sus ojos y declare la gracia de Dios sobre usted, porque Dios ha sido fiel y siempre lo será. La harina no va a escasear, ni el aceite va a menguar, porque la fidelidad de Dios es fidelidad eterna. Amado hermano, hermana, sosténgase, sostengámonos en ese vínculo de amor los unos para con los otros, porque así también estamos dando a entender y conocer el cumplimiento de la ley de Dios.